970 Universal. Pasión por la radio.
Me encanta la onda esta musical del día de hoy, Esteban, ¿eh? Es así, perfecta. Ah, ¿sí? Bueno, mirá. Viste, te están aplaudiendo nuestra invitada que te venía escuchando en el camino. ¿Quiénes nos están acompañando en este momento? Acabo de hablar Ana Leguader. También nos está acompañando Erika Von Rompuy. Para hablar de un concepto que si bien venimos repitiendo hace rato ya, siempre me pregunté lo mismo, ¿hasta qué punto solo está en lo discursivo y hasta qué punto hemos logrado bajarlo a tierra como sociedad, sea a nivel individual o desde la perspectiva de las organizaciones y las empresas? Te tiro la sigla, DEI, y no es Opus Dei, ¿eh? DEI. Exacto, ¿de qué estamos hablando? Bienvenidas las dos.
Gracias.
Gracias, Victoria.
Diversidad, equidad e inclusión.
Exactamente. Estamos en ese camino con Erika. Y bueno, un poquito de mi historia personal, fue contadora, trabajé durante muchos, muchos años. Y desde hace unos años me estoy especializándome en gestión de personas. Y mi foco, me gusta la vida laboral de las mujeres. Me interesa el desarrollo laboral de las mujeres en ese ámbito. Y trabajé a partir de OMEU, que fui directiva durante 4 años. Ahora me tuve que ir porque se venció el plazo. Y en ese camino, buscando seguir haciendo un poco de huella en todo eso, más que huella, es seguir empujando en ese rubro, nos cruzamos con Erika. Nos cruzamos con Erika, de ellos que sé, por amigos de amigos, y en realidad enseguida hicimos ese...
Sintonizaron.
Sí, exactamente, sintonizamos y decidimos hacer una sociedad para tratar este tema juntas.
Ana, ¿has notado que en todo este tiempo, obviamente la equidad hoy de género no es tal, pero has visto una evolución, o por lo menos una mejoría en la equidad?
Sí, estamos en ese camino. Todavía las cifras son malas, ¿no? Porque es increíble, pero en el siglo XXI sigue habiendo disparidad.
¿Tenés cifras para compartir, más o menos?
Qué pena, en este momento no traje, sí, pero...
¿Qué tal? Sí. Hola. Soy Erika Van Rompuy, soy doctora en sociología y fundadora y directora de Amplia Consultora. Es una consultora justamente especializada en asesorar y apoyar y acompañar a las empresas a diseñar e implementar medidas para avanzar, para que su gestión sea cada vez más equitativa e inclusiva de la diversidad humana. Cuando hablamos de diversidad humana, esto que decía Victoria, equidad quiere decir que intentamos o apoyamos, asesoramos a las empresas para que logren diseñar medidas que cada vez generen oportunidades más equitativas entre hombres y mujeres, pero también por otros motivos.
Claro,
porque a veces las personas son discriminadas por su orientación sexoafectiva,
discapacidad,
porque
religión.
Tienen una discapacidad, porque tienen una nacionalidad distinta.
Nivel socioeconómico.
El nivel socioeconómico. O sea que nosotras abordamos el trabajo y el apoyo y el proceso de acompañamiento a las empresas desde un lente que es un poco más amplio que lo que es solo la cuestión de género.
Ah, eso es importante.
¿Sí? Entonces incluimos, ya que cuando empezamos a trabajar con las empresas, abrimos, es como que los ayudamos a poner este lente que tiene en cuenta que algunas personas, por sus características personales o sus rasgos identitarios, han sido histórica y tradicionalmente discriminadas.
Sí. Por no corresponder a la norma.
Exacto,
o a la mayoría, porque
exacto.
No quiero usar la palabra normal, porque no, normal es una palabra espantosa. Yo tengo un hijo que tiene el espectro autista, o sea que eso me ha dado un aprendizaje increíble. Tremendo. Respecto a lo que es, incluso dentro del autismo, diferencias entre las personas. Todos somos distintos.
Exacto,
entonces, normalizar de acuerdo a lo mayoritario es un error que ha cometido la humanidad a lo largo de la historia, pero en particular en el siglo XX, que ha generado atrocidades.
Totalmente.
Y que ojalá un día dejemos de hablar de inclusión, porque el mundo es de todos.
Bueno, a eso quería ir. Cuando hablamos de diversidad, capaz que el mundo avanzó hasta lo que es la cuestión declarativa.
Sí,
la vemos.
Exacto.
La visibilización de la diversidad. Sí. Claro, no alcanzaría solo con verla si la dejamos ahí.
Hay un concepto muy importante ahí, Victoria, que tiene que ver con la igualdad de hecho y la igualdad de derecho. La igualdad de derecho, es decir, en principios, en normativas, tanto nacionales como internacionales, la igualdad está declarada. Y hay muchas normativas que, velan porque esa igualdad, de alguna manera, la establecen, la declaran. Y tanto normativas nacionales, pero sobre todo internacionales, ¿no?
Sí, pero también nacionales hay leyes, leyes que obligan de alguna forma a las empresas
la discriminación afirmativa, por ejemplo, las cuotas.
Pero pues hay que cumplir las leyes.
En los hechos, es difícil, más allá que no se fiscaliza, tampoco es sencillo, por eso también es importante tener un proyecto, un plan, porque si no tenés que esperar que se vaya una persona para poner otro, pues no vas a poner una por gusto.
Claro.
Y quizás el perfil del cargo no cierra.
No se ajusta.
Entonces, pero si vos lo tenés en tu plan de acción y en tu cabeza, vas haciendo ese camino.
Tiene que conectar lo que es la vía legal de la obligación con un proceso real.
Exacto,
de inclusión.
De
no se incluye por ley, es
no,
básicamente.
Y además es importante también esto que nosotras siempre decimos y le transmitimos también a las empresas y organizaciones con las que trabajamos, que siempre es mejor, las acciones aisladas o por la galería o no el pink washing, day washing, puede hasta
day
incluso
washing,
tener efectos contraproducentes.
Como el lavado de cara,
¿sí?
¿No?
El lavado de cara, ¿sí? En estas cuestiones, hacer una acción puntual, esporádica, sin detrás una estrategia, sin detrás
lave
medidas.
Las culpas.
Exacto. Sin detrás medidas que efectivamente ayuden a la empresa a transformar su cultura para que efectivamente esos espacios, ámbitos de trabajo, entornos laborales incorporen, integren a su cultura internamente todo lo que es el respeto por las distintas personas, independientemente de su identidad de género, de su orientación sexoafectiva, si tienen una discapacidad o no, de su origen social, de su pertenencia social, todas estas cuestiones suenan muy lindas en lo declarativo. Sí, algunas empresas hacen acciones puntuales, pero si no hay una estrategia detrás y un pienso respecto un pienso en cuanto a que se tienen que diseñar acciones y medidas para que efectivamente la empresa incluya la diversidad humana y respete a todos por igual y brinde las mismas oportunidades.
Sí. Ojo, vos hablabas de la palabra igualdad hace un ratito y me quedé pensando, capaz que nos hemos equivocado en algunas oportunidades creyendo que el objetivo es la igualdad porque equidad o igualdad de oportunidades es otra cosa, supone ver a la diversidad y a tratar a cada uno de la manera que hay que hacerlo. Y claro, eso no es no homogéneamente.
Equidad, equidad no es equiparar oportunidades.
Y eso no lo hacemos desde el punto de partida, claro. No lo hacemos en la educación, no. Y tampoco claro. Lo hacemos después en el mercado o en el mundo laboral.
En el mundo laboral. Sí, que vos hablabas de una cuestión muy... Tío, además es algo que te pasa a nivel personal, sí. ¿No? Que tenés un niño, un hijo, o podés tener un sobrino, un sí, nieto, sí. Con alguna... alguna cuestión neurodivergencia. O lo que por eso cuando hablamos de diversidad y de incluir la diversidad, hablamos de todas estas cuestiones que se salen de lo normal o de la norma, de lo socialmente concebido como lo aceptable, lo correcto,
claro,
lo adecuado.
Las palabras que usamos, vos tuviste mucho cuidado recién en sí. Hablar de neurodivergencia, sí. Y a mí no me gusta decir TEA porque es trastorno exacto. Del espectro autista.
Por ejemplo,
me gusta hablar de condición del espectro exacto, autista o exacto. Espectro autista directamente, ¿no?
Uh-huh. Y hace realmente poco tiempo que los colegios y las escuelas empiezan a integrar ese tipo de gente.
Sí. Sí,
hasta hace
sí.
Unos años tenían sus lugares especiales o no tenían.
Y cuesta mucho la inclusión de las diversidades en las instituciones educativas.
Sí, porque para hacerlo hablar. También hay que tener las herramientas correctas,
exacto,
¿no?
Hay claro. Que hacerlo.
Si no, en lugar de mejorarla. La situación de uno empeorará la de muchos.
Sí, exacto.
Sí, hay que saber eso también hay que decirlo.
Es
¿no?
La misma lógica que te decíamos con, por ejemplo, si una empresa quiere, ¿no? Hace una acción puntual, una campaña, sí. Porque es el día del orgullo, sí. O es el día de las personas con síndrome de Down, o de, bueno, pero ¿qué tenés detrás? ¿Hay medidas concretas, por ejemplo? ¿Tenés procesos de reclutamiento y selección inclusivos? Es decir, que tengan...
¿Cómo sería? A ver.
Bueno, vos, por ejemplo, nosotras ayudamos a las empresas a elaborar, les hacemos una revisión, un análisis de los procesos de selección y reclutamiento, ¿sí? Y de evaluación del personal, y vemos si efectivamente incorporan medidas para poder, digamos, de alguna manera contemplar en las distintas fases del proceso de selección, de reclutamiento y selección, a las personas con esto que te decía, no, digo, a distintas personas que sí. Le demos las mismas oportunidades. Por ejemplo, en el proceso de selección, en el proceso de reclutamiento, ¿cómo son los avisos? ¿Contemplan o no? ¿Estimulan, atraen a que vengan mujeres? ¿Cómo es el lenguaje que utilizan? ¿Sí? Por ejemplo, se les puede recomendar que tengan pautas para lo que es el lenguaje inclusivo. ¿Sí? Hay algunas acciones, por ejemplo, algunas medidas que se pueden tomar para, por ejemplo, atraer mujeres. Por ejemplo, mujeres...
El lenguaje inclusivo resulta una herramienta, ya que lo mencionaste, porque sí. Ha sido objeto de burla también.
Sí,
¿no?
Sí.
Bueno, al final hablar. Funciona, sirve,
sí,
¿no?
El lenguaje, por supuesto, que es la expresión de muchas cosas.
Construye
un
universo, estamos de acuerdo.
Construye sentido y...
Pero el alfabeto, sí. el lenguaje
el
nuevo...
El lenguaje inclusivo no tiene necesariamente que ser E-A-I, digamos.
Claro,
no es eso lo que es central.
Perdón, en un sistema, en un proceso de reclutamiento, hay publicaciones que, más allá que no digan hombre, mujer, nada, o que digan, que ya las mujeres, por ejemplo, o personas con alguna discapacidad, ni se lo presentan. Sí. Porque suponete, serenos para la noche, serenos, no sé, sí. No vamos a decir serenas, pero sirenas. Y entonces a las mujeres ya de entrada no se presentan, entonces exacto. Ay, las mujeres no exacto. Quieren ocupar ese puesto, no es que no quieren, es que culturalmente nunca existieron, entonces ya de una, viste, entonces si tenés el cuidado desde el principio y después resulta que las mujeres son mucho mejores serenas que los hombres,
hay muchos estereotipos, disculpame, una de las barreras más complicadas y difíciles de sortear, y porque además lleva tiempo, es justamente ayudar a la empresa o a la organización a realizar efectivamente un cambio cultural, ¿sí? Los estereotipos nos siguen condicionando mucho. A un empleador, sí, también, a un gestor de recursos humanos o a alguien que esté, a un técnico de recursos humanos, también incluso le cuesta pensar en un puesto determinado que se ocupe, por ejemplo, un puesto de operario en una fábrica que sea ocupado por una mujer. Y allí ahí empieza... digamos, hay ideas, preconceptos que todos y todas tenemos, justamente porque fueron transmitidos culturalmente. Entonces, hay una cuestión importante de sensibilización y de capacitación, por ejemplo, en el trabajo con las empresas de lo que son las personas que están en todo lo que es gestión del talento humano. Hay toda una movida, iniciativas
sí,
que se pueden
además,
realizar
claro,
en ese sentido.
En la gestión del talento humano, vos tenés a personas que tienen por ahí, no sé, una manera de pensar distinto, divergente, circuitos neuronales distintos.
Exacto.
Si vos lo sabés reconocer,
claro. ¿Cuál es el potencial?
¿Sabés? Claro. Y no te calentás si el tipo de pronto no sabe respetar reglas.
Claro. Exacto. Nosotros tenemos, perdón, sí.
No. Dale.
Solo decirte esto que fue brutal en una conferencia, en un seminario que participé, también con empresas y académicos. En Colombia nos contaba una persona que se dedica, tiene una agencia de publicidad que está totalmente integrada por personas neurodivergentes. Él se dedicó a entenderlos y a ayudarlos a generar una dinámica de trabajo en equipo, colectiva, y dice que los resultados son brutales en cuanto a que ellos piensan fuera de la caja.
Alucinante.
¿Sí? Entonces, este tipo se tomó el trabajo, ¿no?, con mucha conciencia. Yo no sé cuál era su historia personal. En general, todos tenemos a alguien o todas tenemos a alguien cercano que nos sensibiliza sobre estas temáticas. Ah. Pero el tipo es mucho trabajo, por supuesto, que tiene que hacer para que ese equipo humano de personas neurodivergentes funcione, pero los resultados son fuera de serie. Entonces, esta empresa les va muy bien. Y dice que los resultados que tienen a nivel creativo son absolutamente notables y no tienen nada que ver con lo que sería una empresa, una agencia de comunicación, digamos, más tradicional. Entonces, nosotras siempre decimos que incluir la diversidad humana es suma. Enriquece a todas las personas que forman parte de una organización. Incluso te podría decir que enriquece más a quienes no tienen o una reciben discapacidad, o que los que tienen algo que se sale de eso socialmente aceptado, ¿no?, concebido como lo normal, lo adecuado, lo correcto, son los que más aprenden en todos estos procesos.
A ver, yo les quería hacer una pregunta. Tengo varias preguntas, pero una me quiero poner un segundito, sí, en el rol de empleador, de empresario. Sí. Y yo me voy a preguntar, ¿está todo bien con la inclusión? Uh-huh. ¿Y la productividad qué? También hay un dato, sí, que alienta a la productividad, ¿no? Sí, que en definitiva... Exacto. De base, Génesis es al empresario lo que le interesa.
Claro,
está todo
duda,
bien, pero ¿a qué precio? Bien, la productividad, que hay un aumento, está comprobado.
Hay muchos estudios.
Sí, no solo porque es justo, sino porque es mejor. No solo se hace esto porque...
Sino por ser bueno.
Eso es una pata y un detalle.
Los datos de UT y otras organizaciones como Deloitte, consultores internacionales, muestran una mejora en el rendimiento total de las empresas, porque como dice Erika, esto solo suma, ¿viste?
Sí.
La empatía, la forma de involucrarlos en diferentes cosas, y te lleva sorpresas, porque a medida que vos vas conociendo, porque si no las integrás, no las conoces, entonces puedes tener el prejuicio de no, este no me va a servir, o este no va, ¿qué va a hacer? Pero a medida que lo vas conociendo, te vas sorprendiendo, y la integración además de muy linda, y es buena para todos, y dan resultados financieros. Hay estudios de...
No, eso es lo menos importante, porque el empresario evidentemente quiere generar, sí, es, pero bueno, esto también
hay evidencia de estudios, tanto de OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, pero también de consultoras muy potentes como McKinsey y Deloitte, que ya pudieron medir que las empresas equitativas e inclusivas tienen un 25% más de chance de ser más rentables que aquellas que no incluyen ni tienen equidad en su, mira, interior. Por tanto, tenés, disculpen, ahí hay un datazo, digamos, sí, y hay otros datos también que van en esta línea, eso ya está medido. Entonces, para las empresas, por supuesto, que la ganancia, o sea, ganar, tener productividad, mejora la productividad. O sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estas empresas son más rentables o tienen mejores resultados financieros, las equitativas e inclusivas, que las que no lo hacen? Bueno, porque es sentido común también, pero una persona que se siente más respetada, más valorada, que tiene mayores oportunidades para conciliar la vida laboral y la vida familiar, cuidar a sus hijos, cuidar a algún pariente que esté en situación de dependencia, o lo que fuera, incluso los varones cada vez más, hay tendencias, no, pero hay cada vez varones que quieren o quieren estar más presentes con sus paternidades. O sea, también va habiendo lentamente cambio cultural.
Porque y, también se genera un compromiso de los empleados, de la gente que parte en el equipo, y eso da menos rotación, más satisfacción, más engagement.
Rinden mejor los empleados, tienen un mejor desempeño porque se sienten bien. Los nuevos paradigmas de gestión del talento humano.
Hay una productividad cuantificada.
Está cuantificado y mejoran la productividad.
Ana, Erika, les quiero preguntar esto porque el otro día hablábamos de ¿por qué en los círculos de poder al día de hoy siguen siendo comandados por hombres y cómo torcer eso? ¿No? Porque es un tema que lo tratábamos hasta, miren a dónde los voy a llevar. Hablábamos el otro día de la prostitución. El hombre es el que ejerce el poder económico, o no solamente la prostitución entendida o concebida como siempre, sino hablábamos con Victoria, el sugar daddy. La proporción, por más que hay a la inversa, la proporción es siempre el hombre la cima de la pirámide con respecto a la mujer.
Eso sigue existiendo.
Sigue existiendo, es cultural y
aparte también la cosificación de la mujer hasta delante de una pantalla. ¿Por qué estás 35 minutos vos maquillándote y yo agarro pim pum pan y salgo y con más edad y todo? Y eso es algo que
es,
está
estructural,
está arraigado. Pero es que yo no veo que haya una
evolución. No, bueno, hay avances normativos, hay avances. Es verdad que las desigualdades se siguen reproduciendo y los datos muestran que hay menos mujeres en puestos de toma de decisión, hay menos mujeres. Por supuesto, nos falta un recorrido muy muy importante aún como sociedades.
Pero hay más
no es
que
solo
antes.
En Uruguay,
hay
que, pero claro. Hay avances.
Pero de todas,
chicos,
formas, los números son tremendos. Por ejemplo, en los directorios de las empresas no se llega al 5% de mujeres.
Al 5%, una cada 20.
Y de esos 5%, muchos son familiares o algo así. O sea que, la mujer todavía le sigue dando ese trabajo.
Claro, sí, el techo de cristal
es
famoso.
El techo de cristal,
no se rompe.
El techo, es
de acrílico, más que de
cristal.
Las decisiones y los círculos de poder están dominados por hombres. Y aplica para todo, no solamente para una empresa.
Y a veces te da te da hasta miedo de las reacciones que se están teniendo en el mundo por esa pérdida, entre comillas, del poder absoluto que tenían. Bueno, vimos hace poco la serie Adolescencia, donde un chico de 14 años se cuestiona porque en vez de elegir él, ahora lo eligen. Y no sé cómo era, que el 20% de los hombres solamente le gustaban a las mujeres, que era lo mismo que pasó siempre, el 20% de las mujeres le gustaban, ¿viste? Pero los chicos se sienten amenazados, y hay películas y todos que son muestras de este mundo cultural donde los hombres se sienten amenazados. Entonces, ¿por qué hay más violencia? ¿Por qué, viste? Porque todavía ese proceso cultural,
y se podrá torcer esa brecha.
Hay estimaciones de Naciones Unidas que dicen que nos va a llevar todavía
décadas,
de 100 años, cientos de años, cientos no, pero bueno, es una
década.
Pero digamos, todo este proceso lleva tiempo, son cambios lentos, son cambios, pero hay modificaciones en los patrones culturales, hay estilos de vida cada vez más libres, sí. Digamos, hay avances. Yo no quiero dejar de tener en cuenta de que hay avances, si bien aún nos cuesta y nos va a costar como sociedades generar realmente igualdad de
los
oportunidades, que
claro,
es la igualdad
claro,
real,
lo que
se
existe,
dice
lo que
cuando hay igualdad de oportunidades, no
es
de derechos.
El cuestionamiento que nos hacemos como sociedad, que antes, por ejemplo, esto que yo te estoy planteando, que hace 20 años no me lo hacía, y
exacto,
ver en la pantalla,
bueno,
no sé, a Tinelli cortándole la pollerita, jaja, jiji,
claro.
Ahora por lo menos nos interpelamos,
exacto,
pero lo que veo en los resultados,
trabajando
en los medios de comunicación, es que la mujer
sigue
muchas veces
teniendo...
tiene lugar por su rol de cosificada. Por
totalmente,
su belleza,
y todo lo que sea femenino,
y no en nuestro caso,
buena
Leo.
Presencia, es mucho, o sea, pero lo ves en edades, presentadores de informativo de casi 60
la edad,
años.
Y que la edad es otro de los grandes temas de
va anexado
al género en los medios.
No, y a la pérdida de
belleza.
Por eso, en los medios al género.
Pero además es una desvalorización que el lugar de la mujer en la sociedad, de las mujeres en las sociedades actuales, sigue siendo un lugar desvalorizado. Las tareas femeninas, las típica y tradicionalmente hechas por las mujeres,
sí,
a través de los siglos, digamos, de cuidados,
sí,
de mantenimiento de los hogares, están desvalorizadas. desvalorizadas. Están tan desvalorizadas porque, que incluso cuando van al mercado de trabajo a hacer esas mismas tareas de forma remunerada, son las que se pagan menos.
Sí, sí.
¿No? Los trabajos feminizados tradicional y típicamente feminizados son los que
o
están
no remunerados,
peor remunerados
o
tienen
mal
peores
remunerados,
condiciones laborales.
Claro, los por cuidados tanto, quedamos por hechos y en un porcentaje enorme, no me gusta tirar porcentajes al aire, pero
sí,
lo hacen las mujeres.
Las mujeres dedican 7 horas más.
¿Cuánto?
7 horas semanales más de su tiempo a las tareas no remuneradas de cuidados de personas,
de cuidados,
de familiares, de cuidados y mantenimiento del hogar. Cuidados y tareas domésticas, por decirlo de
7 horas más por semana.
7 horas más por semana.
Es una jornada.
Hacen 2 tercios más que la jornada.
Es una jornada laboral. Claro. Pero hay otra cosa, sí, en el aprendizaje, además de los avances que puede haber, que coincido con Leo, que van muy despacito.
Van muy lento, sí.
Muy lento.
No, lo peor, Juan, se camuflan.
Se camuflan.
También.
Eso, lo
también.
Peor. No,
pero hay.
Porque obviamente, políticamente, perdón que te corté, políticamente es incorrecto, ¿verdad? Decir, vos estás buena, a mí me atrae más. O sea, es incorrecto. Por eso, para
pero
mí es peor.
Embargo, se sigue pensando, o sea, se sigue
pensando. Sí, es como.
Porque todos tenemos estereotipos metidos interiormente.
Siempre está. Es unidireccional.
Sí, sí.
Si vas a buscar una persona para el lugar de trabajo y se presentan un hombre y una mujer y tienen 35 años. Y entonces la persona que va a tomar dice, no, toma el hombre porque esta me va a meter 2 hijos en 4 años.
Sí, sí, más allá de que
y el hombre,
aunque no le haga la pregunta,
funcionando,
aunque
operan,
no le haga,
en los empleados, sí,
el hombre, aunque tenga los 2 hijos en los 4 años,
también
se considera que al revés tiene,
claro,
que ganar
mucho
más plata, tiene que ganar más plata.
Aunque no se haga la pregunta si vas a estar embarazada,
no se haga la pregunta.
Y sin saber cuál va a ser realmente el rendimiento.
Exacto.
Y creo que por ahí pasa el aprendizaje.
Sin duda.
Una vez que abrimos la cancha y que damos las oportunidades, las cosas empiezan a cambiar. Estoy muy agradecido, no tengo problema en nombrarlo, porque además fue mi colegio, el San Juan Bautista, uh-huh, cómo está tratando el tema del espectro autista. Y la devolución que tengo no es solo qué bien que está Feli, es no saben todo lo que aprenden sus compañeros de Feli.
Exactamente, sí.
¿Me explico? Sí, sí. Entonces ese miedo que está en la generación de los padres, no, porque va a estar este nene acá, y me lo dijo mi hermano una vez, Claro, entonces ponen a alguien así en la clase de Camila, entonces Cami va a aprender menos. No, no va a aprender menos, va a aprender más.
Exacto.
Va a aprender más sobre la vida.
La vida.
Va a aprender cosas
integrar,
que su funcionamiento neuronal comprende de manera distinta.
Exacto.
Y todo lo demás que tenga para aprender, lo va a aprender. Lo va,
sí,
a aprender.
Por eso decimos, es eso que vos decís, de los resultados tan, tan magníficos, tan es destacados en múltiples sentidos, tanto para las organizaciones, porque ahí esto que vos decís, esta experiencia de inclusión de una persona, digamos, en este caso,
sí,
tu hijo.
Pero son varios además en el colegio. Y eso es lo
y
que
cada
puede,
vez ojalá sean más.
Y eso dicen,
digamos.
Y queremos
eso
seguir ampliando esto porque nos damos cuenta que le suma
a
los compañeros.
Claro. Y a la organización, a la institución educativa,
la institución
también aprenden. Saben resolver mejor,
en Uruguay,
resolver.
Uruguay ha sido súper adelantado y hizo una norma de calidad en cuanto a este tema, el DEI, desde hace ya varios años, muchos años en realidad, y estaba activa para el sector público. Y el año pasado, en el 2024, se abrió para que las empresas privadas empiecen a adoptarla. Entonces con Erika también trabajamos en ese camino, ¿está? Para que las empresas, así como toman una ISO 9000, no sé cuánto, de calidad de producción, que esto se integre, porque este camino como que no tiene marcha atrás y esa integración es súper importante para establecer procesos, para unificar las cosas de las empresas. Y si bien la norma hoy día no tiene premio, por decirlo de alguna manera, si vos la tenés, quizás sea una cocarda o te sirva. Pero
políticamente correcta, pero no
se traduce. O en el corto plazo va a ser exigida.
Pero estamos bien
ubicados por
respecto a la región, por ejemplo.
En cuanto a la norma existente, sí.
Sí. Mira, bueno, hay
Uruguay
países,
en legislación siempre es,
sí,
vanguardia.
Es vanguardia, es vanguardia, sí. y esto se llama es una norma certificable que se llama modelo de calidad con equidad y depende del Instituto Nacional de las Mujeres y del LATU. Esta norma yo he trabajado en varios organismos, tiene unos requisitos técnicos para que las empresas en todas las políticas estratégicas centrales de la gestión del talento y de los procesos de trabajo le exijan las empresas determinados requisitos, por ejemplo, en el sistema de remuneración, en la política de remuneración. Bueno, tienen criterios, ustedes le informan a sus al personal cómo se remunera, le explican bien todo cómo es, tienen indicadores variables, integran a sus registros del personal variables para poder luego hacer mediciones respecto a cómo estamos en cuanto a las brechas salariales, cómo remuneramos a las mujeres. Les pide a las empresas que hagan un diagnóstico, digamos, para identificar las brechas y demás. Todo esto, que son requisitos técnicos, son fundamentales para poder avanzar y certificarse a las empresas. Las empresas públicas ya se han... Muchas de ellas se han certificado, por ejemplo.
¿Hay más rezagadas?
Y ahora lo pueden...
¿Hay un tipo de empresa o de rubro, digamos, que esté más rezagado en el reconocimiento de esta norma y en la aplicación?
Es que al sector privado esto es algo bastante reciente. Este programa, el modelo de calidad con equidad con su norma certificable, recién el año pasado se trasladó al sector privado. Por tanto, recién algunas empresas están en proceso de... hacer todos los cambios
las
y hacer las medidas para poder certificar.
Tienen un camino ya recorrido porque viene de...
Mucho más que simbólico, digamos.
Mucho más que simbólico de Casa Matriz, que
claro,
ya tienen una norma en la forma de hacerlo.
Claro.
Bueno, después está el tema de las empresas B, que más allá que no vayan específicamente a ese tema, pero sí lo tienen muy en cuenta para todos sus procesos y evaluaciones. Pero las uruguayas, empresas privadas, muy pocas.
Muy pocas. Hasta, pero
porque, ¿cuál es la primera pregunta? Cuando las contratan para asesoramiento, ¿no? Sí. Porque eso es lo que ustedes están, de alguna manera, vendiendo hoy, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces, las contratan para asesorar. ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes le hacen a un gerente?
Nosotros,
Para tomarle el pulso de cuánto le falta.
Nosotros elaboramos con Erika y con otra persona que forma parte del equipo una encuesta semáforo, que lo hacemos gratuito para las empresas. Entonces les hicimos un set de 8 preguntas, creo que son.
¿Las tienen a mano? ¿Se las acuerdan de memoria?
A ver,
más o menos. En realidad contempla las distintas dimensiones estratégicas de la empresa, desde si tienen o no un diagnóstico en temas de equidad y desigualdad, si tienen una política de equidad,
si tienen
procesos
frente
de inclusión,
al acoso, si tienen
protocolo para la contra
no,
el acoso.
¿Sin empacho o te son honestos o
son
todos
honestos,
se cuidan?
Son honestos porque...
Sobre todo como es gratuito.
Y si te contratan y después no son honestos, están...
Nosotros
no,
lo que
es gratuito,
ese es el tema.
Lo que vos tenés es un diagnóstico respecto a cómo estás parado.
Claro.
Estás en una etapa inicial, estás en una etapa intermedia o estás bien avanzado. De todas maneras, lo que hacemos con los resultados de esa encuesta es hacerle una serie de recomendaciones en cada una de sus políticas,
claro,
las que forman parte de la gestión del talento, para recomendándoles por dónde ir,
porque
por
si
dónde avanzar.
Si pedís un diagnóstico, más allá de que entiendo la lógica de Victoria, de que te dicen la verdad, es porque tenés una preocupación al respecto.
Claro,
si tenés una preocupación al respecto, se supone que vas a ser sincero porque lo que querés es mejorar.
Exacto.
Nos manda un mensaje Juan al 092-000-970 y creo que al principio se exagera un poco, pero después está bueno como lo planteé. Dice: el mundo gira mal porque lo manejan hombres, la mujer es menos corrompible. Este programa de radio es de los pocos que dirige una mujer, pero no lo escucho por eso, sino porque me resulta serio y objetivo.
Está buenísimo.
Mira,
está buenísimo.
Y la mujer no sabe que lo dirige. Te aviso. Yo aviso por la duda. Para mí todo es bien equipo, bien transversal. Pero bueno.
Buenísimo.
Y bueno, capaz que es una forma de liderar de la mujer.
Sí, son estilos.
No es fácil tampoco meterse en una certificación donde hoy por
en
ahí,
general, ¿no? Porque hay hombres que también lideran así y hay mujeres que son
hay
muy,
estilos dentro
sí,
de
los
puede
géneros.
Haber un hombre que tenga un estilo copado, digamos,
si,
que,
si estamos,
que lleve
claro.
Que entusiasme
si estamos hablando de
una mujer copada, pero es verdad que las mujeres tienen menos chances hoy actuales de llegar a un punto poder.
Es muy
y de
general
tomar decisión.
Que sí, que el mundo gira mal porque lo manejan
hombres. Por eso dije que empieza una margen.
O sea, son seres humanos las mujeres también.
Eso voy. Si estamos hablando
de que se corrompa
estamos hablando de diversidad y divergencia, no podemos decir, esta mitad es así, esta mitad es asada, porque si no.
Justo hoy de tarde tenemos una reunión en una empresa donde le mandé al dueño, y entonces me dice, no sabés lo que necesito de la equidad, estoy tapado de mujeres.
mirá.
Le digo, buenísimo.
Porque la paridad, digamos,
¿para qué empresa
el,
es?
El mix entre hombres y mujeres suma siempre, digamos. Yo lo que creo es que lo que está bueno es justamente tener diversidad en los equipos. No solo una distribución más paritaria entre hombres y mujeres, sino también diversidad cultural, diversidad de opinión religiosa. Pero no, solo una cosita con respecto a esto que vos decías, Victoria. Las empresas mienten a la hora de hacer el diagnóstico. Bueno, no, en este caso no miente porque no les conviene, porque la verdad es que si mentís cuando haces la encuesta, luego no te vamos a asesorar bien. Pero hay una cosa que es muy cierta, que es difícil que las empresas identifiquen que hay un problema, hay problemas tanto de acoso laboral, o sea, que hay desigualdades, que hay segregación horizontal, que hay pago desigual.
Primero es las mujeres no identificándose como víctimas de algo.
Claro, o empezar, hay, ¿no? O las mujeres identificándose como también discriminadoras o machistas. O
bueno, eso ¿no? hay que hablar. Como entonces, parte del problema.
Por eso decía que el problema, la principal barrera es, ahora, es la cultural, la mental.
Una pregunta. ¿Vieron que muchas veces hay temas que se ponen sobre la mesa y que se terminan convirtiendo en una cuestión de lobby y de marketing, perdiendo mucho la naturaleza de su esencia, ¿no? Al final vuelve a ser un círculo vicioso en vez de virtuoso. ¿Corre riesgo la diversidad de caer en eso?
Yo creo que hay que tener cuidado cuando se habla de estos temas, en el sentido de que hay que tener... nosotras, por ejemplo, desde la consultora tenemos una metodología detrás de trabajo, sabemos cuáles pasos son los convenientes para una empresa, digamos cuáles son las medidas que hay que ir adoptando paulatinamente para que tenga coherencia, para que haya una estrategia detrás. Ahora bien, me parece que sí, que es difícil hoy para una empresa tomar este tipo de decisiones porque también hay mucha oferta, hay mucha gente que dice que se dedica a estas cuestiones.
Exacto.
Y bueno, hay que ver cuál es el que tiene de respaldo, digamos, ¿no? No es una cuestión de hacer un curso y decir, bueno, ahora yo ya soy experta.
Este tema vende, claro. Hay que hacer eso, claro.
Entonces hay que formar, nosotros estamos súper muy formadas en lo académico y también sumado a la experiencia de trabajo con empresas, pero es difícil hoy en día para una empresa tomar la decisión a quién, con quién me asesoro, porque hay mucha oferta. Sí. Si vos ves el LinkedIn, bueno, prácticamente te diría que somos todas y todos expertos en diversidad, equidad e inclusión. Y bueno, realmente no es tan así. Pero sí, lo que también otra de las cuestiones es que hay movimientos, hay personas que se ponen muy extremas en todo.
Eso es lo que iba a decir yo. Cuando tú decís que el tema se empieza a poner en la mesa, encima de la mesa y la gente le empieza a aburrir, porque y bueno, y los que tienen que reaccionar, reaccionan. Bueno, es así, sí, es así, porque por ejemplo el movimiento WOC, más allá de que sus cimientos o cosas eran justas, lo hicieron... su estrategia fue mala y en realidad provocó más rechazo que aceptación, cuando lo que uno quiere es todo lo contrario.
Claro.
La inclusión, exacto. no separar. No,
la reacción, hay que tener cuidado cómo se plantean y proponen las cosas,
exacto,
porque si no generás...
El efecto contraproducente. El
reaccionario,
no, el
lo reaccionario, el rechazo.
Las voy a llevar a un terreno que en realidad no tiene que ver en el día a día con lo que hacen ustedes, pero tiene que ver con la equidad de género también y por ejemplo, yo no tengo una postura muy clara y el mundo está dividido en eso. ¿Les gusta el deporte?
¿El deporte? Sí, sí, sí.
¿Les
claro.
gusta el deporte? ¿Qué piensan? Aquellos detractores que piensan que la mujer tiene que ganar igual que el hombre en determinado deporte y después está la otra escuela que es según lo que generan. Por ejemplo, yo estoy metido en el mundo del fútbol femenino.
Ah, de remuneración, las deportistas que se dedican a elite.
Bueno, pero traspasando, estaban hablando de empresas que evidentemente... los cargos gerenciales, solamente un 5% ocupan mujeres, por defecto ganan menos y a veces a la misma tarea ganan menos
ganan
la mujer
menos
que el
igual,
hombre.
Sí, eso sí,
bueno,
sí,
deporte es distinto, pero me gusta saber su lectura.
El deporte femenino, el fútbol femenino, creo que la remuneración es nada.
No existe, pero por eso hay una escuela que dice, che, hay que invertir, por ejemplo, acá y bla, bla, bla. Para que siga creciendo como ha pasado en Colombia, que han llenan estadios, como pasa, por ejemplo, en Europa. Y después está la otra que dice, es según lo que genere. A nivel comercial, por ejemplo, en el tenis siempre está puesto eso. ¿Por qué la ganadora de Wimbledon gana X y el ganador de Wimbledon gana mucho más? Y en la teoría dice, bueno, porque las marcas apuestan mucho más al deporte masculino.
Sí, pero eso está cambiando. Yo creo que eso va a ir cambiando y va a seguir avanzando. O sea, yo creo que avanzamos
creo
hacia
que
un
sí,
mundo
que parte
más
de un camino, ¿viste?
Y las mujeres que son top, las deportistas top en deportes de elite, o bueno, incluso en jugadoras de fútbol o lo que fuera, yo creo que deberían ganar, o sea, a la larga vamos a ir hacia...
Hay una teoría de consumo, yo tengo una teoría que históricamente como la mujer no estaba para hacer deporte, o sea, no era su función el hombre, la sociedad toda se acostumbró al más rápido...
Claro, más fuerte.
Y eso se traduce al atractivo. A mí me interesa ver un corredor o un Usain Bolt en 9 punto algo que una mujer que lo hace en 12. Me interesa ver un golero de 1.90 que descuelga una pelota y no una mujer, por ejemplo.
Sí,
Hay un tema cultural,
pero eso está cambiando. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo, en la escuela de fútbol, que él va a una escuela de fútbol, hay niñas.
No, eso no tengas duda,
o sea,
Erika, que vos vas a una cancha,
vas a las canchas
de fútbol 5 de que están al lado de Canal 4 y Galpón, que tiene un montón, por supuesto. Y
cada vez van
trabajo,
a jugar mejor.
Yo hablo simplemente del profesionalismo y de la remuneración para vivir del deporte.
Hay una desigualdad entre el lado donde se llega y la masa que hay abajo. Porque hay más mujeres estudiantes, más mujeres profesionales, y sin embargo, cuando llega el momento, no llegan arriba. El deporte, recién empezamos, ¿no?
A mí me pasó en un partido de fútbol femenino que relaté, en el campeón del siglo, donde y se me puso a piel de gallina y se me cayeron un par de lágrimas, porque era un contexto que hace 30 años era imposible. Gurisas chicas en la tribuna pidiéndole la camiseta a las futbolistas, ¿no? Pidiéndole firme. Es muy fuerte.
Es muy fuerte y es algo novedoso. Te das cuenta que esto, que las mujeres jueguen al fútbol.
Nosotros nos criamos en el mundo de la marimacho.
Claro.
En eso.
Exacto, pero eso sigue sucediendo, la desigualdad en cuanto a las brechas salariales están estudiadas para todos los ámbitos y sectores de actividad. Por supuesto que se sigue sucediendo esto también, o sea, la desigualdad salarial sigue sucediendo incluso en los deportes de élite, pero yo creo que cada vez más va a ir esa brecha se va a ir reduciendo, esas desigualdades se van a ir reduciendo.
Porque además también las marcas les está interesando cada vez más promocionar a la mujer en su desarrollo, bueno, y eso se convierte en plata y es una rueda que empezó a girar.
Bien. Es delicado el equilibrio, ¿no? Todo esto tampoco puede opacar o empañar lo que son a veces los destaques personales, individuales, que atraviesan y están por encima de cuestiones de equidad y demás, ¿no? Porque y que se dan en situaciones a veces menos pensadas, ¿no?
Sí, por ejemplo, yo con
es difícil combatir
el tema de la cuota también es todo un dilema, implementar la cuota, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, poner una cuota o en los organismos poner una cuota o no, bueno, genera todo un debate.
Bienvenido el debate, por lo menos.
Yo creo que no es lo más estratégico para atraer y para que incluso
la
las que logran
cuota.
La cuota, yo creo, bueno, hay una cuota, en el caso de las personas con discapacidad, ustedes no sé si saben que hay una ley, ¿sí? de promoción del empleo, y hoy en día las empresas
Uruguay para
mayores...
cuota para afrodescendientes, hay muchas cuotas que ni siquiera se cumplen.
Sí, pero en el caso de la discapacidad, por ejemplo, yo creo que es de alguna manera... Es uno de los pocos casos que yo digo... Esta cuota
si no es
tiene
acá,
sentido,
claro.
¿Sabes? Porque es muy difícil si no dejarlo al arbitrio, a la voluntariedad o a la responsabilidad,
bueno,
más social.
Capaz que también hace sentido, no solo esa, otras hacen, por ejemplo, para la comunidad trans. Hay comunidades que, si no es por la cuota, históricamente.
Malena Muyal, en la entrevista, me dice, por un lado, no era cuando estaba en el auge.
Distintas para la mujer,
¿no?
Eso es más.
Y me decía, por un lado, no estoy de acuerdo que la persona más capacitada esté, pero ¿sabes qué? Me dice Leo, si no hay cuota, no hay puerta de entrada, la sociedad no te abre la entrada.
Es una medida más transitoria, es fea, pero no me convence demasiado, pero sirve para abrir una puerta y tiene que ser transitoria, ¿viste?
Tiene que ser una puerta transitoria.
Pero hay otras medidas que también se pueden adoptar para promover
afirmativa.
Sí, para promover, qué sé yo, por ejemplo, en un aviso de selección de personas o de búsqueda de personas, sí. Vos podés poner un llamado, como hacen los organismos internacionales, que en donde invites, estimules a las personas, ¿no? con distintas características, digamos, a las personas afrodescendientes, a las personas etcétera, o sea, a los extranjeros. Vos hay otras formas también
directamente
atraerlas, ¿sí? Hacerles un llamado o poner la bandera también de las personas, ¿no? El LGTB. O sea, hay distintas formas. Por eso hay que buscar una estrategia, hay que elaborar una estrategia que sea adecuada para los objetivos que vos estés buscando.
Eso es bien práctico lo que estás trayendo, ¿ves?
Exacto. Sí. Hay muchas medidas que tienen, son concretas.
El diseño del aviso,
el diseño del aviso.
El diseño del aviso es súper importante.
Y una consulta, porque se nos fue el tiempo, para ir cerrando. Sí. El tema del sesgo de los algoritmos, el tema de la tecnología, la inteligencia artificial, ¿es un desafío que es un aliado o todavía no?
Bueno, mira, justo estaba leyendo, hay un trabajo de Naciones Unidas justamente en este tema de los sesgos de género también en la inteligencia artificial, y hay propuestas y hay iniciativas ya que se están poniendo en marcha para ayudar a que la inteligencia artificial, digamos, de alguna manera reduzca esos sesgos, y porque claro, no tome, o sea, la inteligencia artificial
toma
reproduce
lo que está en
los
la mente
estereotipos
humano.
Y además como la historia viene
si
mal,
todo está sesgado,
se extrapola mal también,
entonces hay que tomar medidas, y ya se están ocupando los organismos internacionales también, y los propios estados deberían también
hace un tiempo que no lo hago, pero si buscabas en Google jefe, te ponía unos hombres espléndidos trabajando, qué sé yo, ponía jefa y aparecía
jefa de hogar.
No, y te aparecen las películas, ¿viste? Las películas
la mala,
qué sé yo. Entonces, porque ya está así metido. Entonces, todo eso está en lo que estamos trabajando.
Ana Lecueder, Erika Van Rompuy, muchísimas gracias a las dos por haber venido y por abrir este escenario, ¿no? De una perspectiva bien interesante para, sobre todo para empresas en nuestro país.
Sí, muchísimas
gracias.
Gracias
a ustedes, un placer.
Gracias.
Una pausa y ya venimos.